más que una señal. Vas a necesitar un señalador. Ahora, el momento de la literatura.
Arance, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien. Recién hablamos de lo bien que salió la presentación del libro Selfie.
Sí, por supuesto. La verdad que estamos muy contentos. Fueron alrededor de... Bueno, fue mucha gente. La verdad es que no los contamos, pero fue muchísima gente.
Hasta la llena, podemos
decir. Hasta la llena. Qué linda frase.
Qué lindo.
Fue hasta la llena. La verdad que todo el mundo se fue muy contento. El autor estaba muy contento. Nosotros como editores quedamos muy contentos. Y tanto los escritores como lectores que asistieron parecían también contentos. Aunque también lo podemos relacionar por ahí con la copita de vino, ¿no?
Con la alegría desde ese lado.
Claro, bueno, bien. Pero todo suma y todo tiene que ver con todo, así que la verdad que sí, salió todo muy bien.
¿Y había algo para acompañar esa copa de vino o solamente...?
Por supuesto que había algunos alimentos
delicatessen,
ahí. Delicatessen, todo bueno, ayuda y salió todo muy bien.
¿Cómo no se van a ir contentos entonces?
Encima de la víspera de feriado, la gente se quedó más tiempo, la noche acompañó porque fue una noche muy agradable de invierno, al aire libre,
bien.
Y sin embargo la gente asistió, así que nada podría haber salido mejor.
Qué gran crónica hizo
genial, Gabriel, hermoso.
El señor Arance, bien, ¿eh?
Y un tipo que viene a la literatura tiene que saber expresarse con calidad, ¿no?
Por lo menos para graficar esto.
Y si no, lo que hacemos es pegarle, claramente,
tal
cuando
cual.
Se va de acá, latigazo.
Como pasa cada fin de programa, todos los miércoles a las 16:05.
Ahí está.
Bueno, hoy igual estamos acá porque también vamos a charlar. No solo suceden en el espacio cosas, sino que en la Ciudad de La Plata están sucediendo muchos eventos. Ya hemos cubierto distintos eventos que suceden. Y hoy vamos a estar hablando de Misa de Siete, algo que todavía no habíamos estado charlando, pero que ya lleva por su quinta edición, su quinta presentación. Misa de Siete es un encuentro de poesía que es coordinado por Horacio Fiebercon, que está del otro lado de la línea, si no me equivoco. Hola Horacio, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, Leonel.
¿Cómo estás, Horacio?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, como estábamos contando, es el quinto encuentro de Misa de Siete. Contanos vos, ¿cómo nace la idea y por qué se llama Misa de Siete también?
Bueno, voy a tratar de decirlo en pocas palabras. Misa de Siete, al principio era de 8, pero cuando empezaron a bajar las temperaturas, decidimos hacerlo una hora más temprano.
Ah, bien, después del horario.
Es así porque a partir de tratar de desentrañar el funcionamiento de algunos rituales colectivos, por ejemplo el de la misa, y en un momento, y esto más allá de cualquier tipo de creencia, y sobre todo por ejemplo el domingo al atardecer, que en una ciudad como La Plata es una invitación al corchazo, no es algo privativo de la ciudad, digamos, esto ocurre más o menos en cualquier parte, esa hora del Ángelus, de melancolía profunda, digamos, la inminencia del lunes y, bueno, una serie de horrores por el estilo. Y es el momento que, por ejemplo, las personas, por ejemplo, o ponen una radio AM, o se ponen a ver cualquier tontería por televisión, o van a misa. Pero el sentido de ese momento es como si las personas buscaran alguien que te hable, alguien que te diga cosas. Entonces, la perspectiva de este ciclo era, bueno, ofrezcamos lo mejor que tenemos a mano, que es poesía.
Bien.
Perfecto.
Por eso, Misa de Siete.
Es una poesía, a su vez, relacionada con... el horario, con el domingo, con esta temática.
No, de ninguna manera.
Más arriba.
No, ni arriba ni abajo. Vago, la poesía que tiene cada autor. No hay un programa, a ningún autor se le dice traete material que sea más bien arriba o medio,
claro,
o abajo.
Claro, sí, es medio complicado.
Vení con lo tuyo.
Poesía de autoayuda.
Exactamente, no, pero, o sea, la poesía puede ser muy diversa en cuanto a corrientes y a temáticas, digamos, ahí no hay ninguna restricción ni tiene por qué haberla, digamos. Pero la sensación es que está funcionando, que hay un momento que el domingo a la tarde, domingo a la tardecita, que hay un grupo de gente que viene a nuestros eventos que se va contenta, entonces que haya un puñado de gente más o menos contento un domingo a la noche ya es un logro.
Totalmente. Esta búsqueda que nace a partir de Misa de Siete, ¿Es algo que lo generás porque vos veías que faltaba un lugar para la poesía, o más allá de eso, ves que hoy la poesía está valorizada o visibilizada en cuanto a encuentros?
No, el punto es el siguiente. O sea, ya hay muchos ciclos, digamos, y acá, digamos, que yo coordine este ciclo, digamos, suma un granito de arena y solo eso, digamos, uh-huh. No viene a poner orden ni a agitar especialmente ningún avispero. Me ofrecieron en el Centro Cultural Dionisia coordinar un espacio de poesía, un ciclo, yo dije que sí, entonces vamos a dar una impronta, vamos a darle un sentido, vamos a armar mesas que tengan cierta intensidad, digamos, y a combinar estéticas, digamos, no vamos a juntar a cuatro poetas barrocos o a cuatro poetas surrealistas, o etcétera, no vamos a hacer así. Tampoco nos vamos a restringir a una edad. Hubo mesas donde hubo poetas de 23 años junto a otros de 25, digamos, y así. Uh-huh. O sea, el tema es integrar, y de la misma manera se van integrando autores de La Plata con autores que no son de La Plata y que están encantados de ir a leer poesía a La Plata.
Bien, buenísimo. Al mismo tiempo, justamente, ¿cómo cambia la poesía al ser recitada por sobre esto de la lectura personal o íntima? O sea, ¿cómo encaran los poetas el recitado de poesía por sobre el libro?
Bueno, eso no sé muy bien cómo responder a esto, pero yo con la pericia comunicativa de cada autor, y al mismo tiempo la escena del poema en vivo es una especie de no sé, como que cada cual queda escrachado en algo. Claro. Digamos, vas a ver poetas que, por ejemplo, cada dos segundos levantan la vista del papel y miran al público si pasa algo, para ver qué efecto tuvo lo que leyeron, otros que no miran, otros que carraspean, otros que no les entiende, otros que leen como otros, por ejemplo, hay vicios de lectura, no voy a decir cuál, digamos, pero hay gente que lee exactamente igual que sus referentes, claro. Por ejemplo, le copian hasta eso. Bueno, estos, digamos, que son asuntos menores. Cambia, no sé en qué cambia. Y bueno, vuelvo a lo que te dije antes, la pericia de cada cual para sostener en vivo lo que escribió.
Bien, este mes el tema obligado en esta columna fue la situación de Pablo Callejón y María Kodama. Para no preguntarte directamente tu opinión sobre esta situación, te quería preguntar si en la poesía se presenta este tipo de situaciones de homenajes, de obra intervenida. ¿Es un ámbito más abierto a estas prácticas o el poeta es celoso de su propia obra?
Eso está presente en todo momento. O sea, a ver, si vamos al caso de la intervención sobre un poema, acá no queda más remedio que referirse al propio Callejón, que tiene un libro previo que se llama El Martín Fierro ordenado alfabéticamente,
sí,
donde justamente ordena los versos del Martín Fierro alfabéticamente. Sí. Y el resultado es un poema absolutamente distinto, con los versos de José Hernández.
Sí.
Ahí tenés un ejemplo, el propio Callejón lo pone. Claro. Pero yendo más fuera de esto, de este caso puntual, la cita, la reescritura o la referencia velada, implícita, en algunos casos el robo, digamos, eso ocurre todo el tiempo y no necesariamente amerita situaciones de plagio o sea, es un procedimiento, y es un procedimiento que se fundamenta en la condición de lector que tiene todo autor, porque si primero no sos lector, no sos nada.
Sí, tal cual. Uh-huh. Horacio, te agradecemos la comunicación y por último, invítanos vos mismo a lo que va a ser justamente el encuentro de la misa de 7 de este próximo domingo.
Uh-huh. Sí, cómo no, va a ser a las 7 en el espacio Dionisia, que queda en Diagonal 80, entre 39 y 40, ahora no recuerdo bien el número, y cuatro poetas, va a estar Gustavo Caso Rosendi de La Plata, va a estar Laura Wittner de Buenos Aires, Martín Armada también de Buenos Aires, sí, y Marta Miranda, que es de La Plata pero también de Buenos Aires.
Buenísimo.
Y va a cantar, el cierre lo va a hacer Lucas Zahir, que es un cantautor de de La Plata que invoca todas las notas que canta.
Buenísimo. Bien ahí. Bueno, Horacio, muchas gracias por la comunicación y mucha ver para este próximo domingo.
Bueno, muchas gracias. Los espero.
Dale, hasta luego.
Ahí estábamos en comunicación con Horacio Fiedelcom, poeta, escritor también, y organizador, coordinador de esta Misa de Siete, Encuentro de Poetas, todos los domingos a las 7 de la tarde en Espacio de Nicia. Todos los domingos, no, perdón.
No, este domingo,
domingo. Y 19 quinta edición.
Y quinta edición, perfecto.
La última que te doy, lo mencionábamos recién, al sí. final. ¿Cómo sigue el caso Cachayán? A mí me encanta, es como un novelón, ¿eh? Te digo que alguien...
Es un novelón.
Tendría que escribir la novela, ¿no? Y, el caso Cachayán.
Y en algún momento va a llegar. La verdad es que no hay información precisa u oficial sobre lo que está sucediendo. Sí es verdad que están llegando más cartas de documento, ¿no? Uh-huh. En el Facebook hay gente que postea que le llega carta de documento diciendo que no aborden la obra de Borges, ¿no? De parte de María, del abogado de María Kodama, porque se va a encontrar enfrentando situaciones legales.
¿Pero eso a todos los escritores?
Creo que esto nace a partir de una acción que se lleva a cabo, que es abordar el Aleph justamente en respuesta a esto, uh-huh. A esta denuncia, que todo el mundo aborde el Aleph y que todo el mundo esté tocando y haciendo un poema a partir de 999 palabras, ¿no? El plagio es a partir de 1000, entonces la gente utiliza 999 y chicanea. Bueno, esto obviamente...
Como provocante, digamos.
Claro. Esto obviamente no cae bien en la gente que rodea a Kodama y aborda.
Pero legalmente está permitido.
Y sí.
Qué paradoja, ¿no? Para ellos, digo.
Bueno, sí, totalmente.
Tener que abordar ese tipo de cuestiones que tiene que ver con lo legal, cubrirte tanto para que después por la misma ley te digan, bueno, pero 99 es el límite, hasta ahí
y
puedo.
Bueno, es así. Ya, sí.
Igual ponele, las palabras son palabras. Y son de todos. Entonces, de todos. Si yo uso las 999 palabras, a ver si me explico, de la LEF, así, intercaladamente, ¿también?
Y París.
Porque la ley, en ese sentido, ¿qué es? Si ¿tiene que estar concatenado, al igual que en el libro, o tiene que estar por ahí?
No sé, no, me parece que tiene que estar concatenado. Por eso.
No, porque si no, un cadáver exquisito y. Digo, un cadáver exquisito de la ley.
Lo que sí siempre calculo, yo no conozco la ley, ¿no? Pero calculo que la cita directa está permitida, digamos. Esto de vos citar y entre comillas.
Claro, una cita es eso, que incluye hasta 999
ahí
palabras.
Está. Bien.
Pero. Bueno, no sé en qué deparará esto. Es obvio que me parece ya por decir voy a tocar el Aleph, a María Kodama le molesta o piensa que intercede sobre la obra, entonces lleva acciones. Pero
claro,
bueno.
Y si no, lo que quiere decir es que hay algunas asesores o gente de su entorno que
también.
está en las redes sociales y que sabe que esto de hacer poner, digamos, la cantidad de palabras que sean límite, de llevar al límite eso, entonces ante eso accionan, ¿no?
Tal
Está
cual.
Bueno eso.
Sí, yo le hago la pregunta a Horacio porque sí. también lo que vi en las redes sociales es unos cuantos escritores y poetas que, sí. no te digo que defienden a Kodama, pero sí...
esbozan una justificación.
Esbozan, o por lo menos dicen, sí. bueno, quiere llamar la atención, se indignan contra Pablo Cachayán, en esto de si ya sabe que no pueden tocar el Aleph, por qué hace algo sobre el Aleph, uh-huh. Y ese tipo de cosas. Pero recordemos que es un libro hecho en el 2009 que hizo 200 ejemplares estilo fotocopia, que los vendió él mismo y que no llegó a gran cosa, ¿no? La denuncia es por 80.000 pesos, además de 6 años de prisión, y no hizo 80.000 pesos con la venta de 200 ejemplares hechos fotocopia. Uh-huh. Entonces está claro que hay por lo menos una exageración.
Uh-huh. Bueno, qué sé yo, vamos a seguir con esto porque la verdad que yo no te digo que es el caso del año, ¿no? Pero en cuanto a literatura, el hecho cultural del año, sin lugar a dudas.
Sí. Si me dan un minuto más,
dale.
Hago dos invitaciones
rápidas.
Hoy a las 18 horas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, ahí en calle 51, entre 124 y 125, pasan Salón de Belleza, que es uh-huh. una película del autor Mario Bellatín, que también justamente estuvo participando en la película. Esta proyección es gratuita en el aula B216.
Ahí está.
Y después, estos dos últimos viernes de cada mes, ciclo de escritores y lectores coordinado por Magalí Haberman, que es un punto de encuentro entre los escritores y los lectores. Este fin de semana, Este viernes está Ignacio Molina y Félix Grusone, dos reconocidos escritores que vale la pena ir a ver porque vienen para acá, entonces vayamos a charlar con ellos.
De una. Bueno, nosotros vamos a ir un temita. Antes, una información breve que seguramente la repite nuestro informativo, Perpetua para Mangieri.
Ahí está.
Opa, ahí está
ya
la.
Ya se develó la en realidad la incertidumbre de la sentencia.
El
¿no?
caso Ángeles Rauser. Vamos con el tema.